Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, culto misionero, culto de obreros, culto de llamados, capítulo 3. Leo para ustedes desde el versículo 19 al 21 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Te damos gracias, Señor, por este precioso día que nos has dado aquí, compartiendo esas experiencias preciosas, personales de muchos siervos tuyos y siervas también, Padre, que han oído tu voz también, que han obedecido tu llamado y que por lo tanto han sido de bendición, Señor, a donde tú les has ubicado. Te pido que nos bendigas, que nos hagas conscientes de la responsabilidad de nuestro llamado, Señor, y también ayuda a tu pueblo a conocer que tú también puedes llamarlos a ellos, no importa en qué condición, no importa en qué lugar, pero tú puedes igualmente llamar a quien tú escoges, Señor, para la obra tuya. Bendícenos, pues, y háblanos respecto a esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados y amadas. Llamamiento de una nueva generación. Podemos decir que Samuel representó una nueva generación del ministerio en aquellos tiempos. Una generación nueva no implica solamente, como si es el caso de Samuel, personas muy jóvenes. También implica el relevo de funciones, porque la obra de Dios no puede detenerse, tiene que avanzar hasta que Cristo venga. Y Dios no depende para hacer su obra necesariamente o imprescindiblemente de alguien o de un grupo que en un momento X de la historia y del tiempo hace la obra y obedece un llamado. No, el Señor renueva constantemente su llamado y muchos pasan, otros vamos pasando y otros tienen que empezar. Y otros estarán tal vez en el término medio. Dios siempre tiene su generación de relevo y tiene su nueva generación para que su obra no se detenga. A nosotros como pastores ya de algún tiempo en este camino, nos toca precisamente vigilar ese aspecto que es tan importante en la obra, porque esto es como una cadena de Dios que viene perfectamente unida y que no se pueden romper los eslabones. En toda iglesia tienen que haber niños, tienen que haber adolescentes, tienen que haber jóvenes, tiene que haber gente de mediana edad, adultos, ancianos, tiene que haber gente para casarse, tiene que haber gente ya de tiempo de matrimonio, tiene que haber personas que procrean hijos y que les enseñan la palabra de Dios, el camino de Dios y también el privilegio que es servir al Señor. En algunos países del mundo, especialmente en Europa, hace años, cuando empezó el asunto de la planificación familiar, detuvieron los eslabones de crecimiento poblacional. Hoy en día están cosechando eso. En muchos de esos países no hay jóvenes. Relativamente no hay jóvenes como para hacer el relevo generacional. Hay muchos ancianos que se multiplicaron rápidamente y de pronto abrieron los ojos y dieron cuenta que la mayoría de la población eran ancianitos y que no había esa gente intermedia que va precisamente progresando para, en el caso de ellos, aportar para esa generación ya envejecida o próxima a ser envejeciente y que entraba a sus jubilaciones, a sus pensiones. Entonces no hay esa generación que empuja económicamente el sistema social de pensiones y jubilaciones, viéndolo desde ese punto. Y muchos de ellos por eso abren puertas a la inmigración, porque la inmigración, y especialmente nosotros los latinoamericanos, pues tal vez ellos nos ven un poco atrasados en esto, no sé, tal vez tenemos varios hijos, muchos tienen 8, 9, otros tienen 10, otros tienen 5. Ya esos números no se conciben por allá. La cuestión es que ha hecho daño. Y es un daño que no se repara ya ni siquiera en una generación. Los cálculos estadísticos indican que esos daños se reparan en 4 o 5 generaciones. Estamos hablando de muchos años. ¿Y mientras tanto qué? En el ministerio también esto tiene repercusión. Por eso vuelvo a repetir, como pastores tenemos que cuidarnos que en la iglesia haya niños de todas las edades. Si usted no tiene una escuela dominical, no vaya a cerrar la escuela dominical, porque no hay niños. No, haga algo. Invéntese una escuela de verano. Trate de ver qué hace con una invitación a comer a los niños. En muchos lugares se hace así. La cosa es que tienen que haber niños en la iglesia. Y en lugar de estar atacando mucho, que a veces atacamos mucho a los jóvenes más de la cuenta, tratemos de hacer, con la dirección de Dios, programas para que ellos entiendan la visión, para que no se nos mundanalicen, para que no se nos materialicen los jóvenes y pierdan de vista que Dios los puede llamar, y no solo los puede llamar, Dios cuenta con ellos. Cristo vive para siempre. Esa es una cuestión estratégica que debe el obrero cristiano tener en cuenta. Y repito una cosa, hermanos, nosotros como obreros somos responsables de eso. En el caso de Samuel, todos sabemos esa historia tan linda, una historia que realmente profundiza en nosotros, porque fue un hombre llamado por Dios desde el vientre de su madre. Su madre no era una mujer que podía concebir, era estéril. Ella clamó un día en el altar de Dios, y cuando ella clamó con su corazón derretido en la presencia de Dios, el Señor la oyó. Ella dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedico a ti, será tuyo, estará aquí en tu templo. Y así fue. Dios le dio un hijo varón, bendito sea el Señor. Y cuando el niño tenía 1 año, 2 años, ella lo dedicó al templo y lo trajo al profeta o al sacerdote Elí. Y le dijo: yo estaba aquí orando por este niño, estaba clamando a Jehová y Dios me dio este niño, así que ahora yo también lo dedico a Jehová, será de Jehová todos los días de su vida. Así que tuvo un gran privilegio, fue alcanzado por la oración de su madre aún antes de nacer, y luego criado y formado en el templo de Dios. Tres cosas se dicen de Samuel en el texto que leímos, más bien del ambiente, del entorno en que surge el profeta Samuel. Tres cosas muy graves y profundamente negativas espiritualmente hablando. Se dice que en esos días escaseaba la palabra. Triste, porque la palabra de Dios no debe escasear. Dios nos ha dejado una palabra abundante, nos ha dejado un torrente de palabra. Y es muy importante lo que dice más adelante Samuel. Dice que en Silo Dios se le reveló por la palabra. Dios le habló audiblemente a Samuel, como vimos en el texto. Pero más adelante dice que Dios se reveló a Samuel por la palabra. Quiere decir que Dios se revela, y podríamos decir, es la máxima forma en que Dios se revela, por la palabra. Hay gente que quiere que Dios se le revele, que Dios se le aparezca. ¿Quién es usted para que Dios se le aparezca? Es más, si Dios se le aparece, usted termina hecho un carbón. Hay gente que lo dice, ah, sí, reta o desafía a Dios. Si Dios se me aparece, yo sí creo en Él. Semejantes necios. No entienden que con solo que Dios no se le aparezca, solo que vean un resplandorcito de la presencia de Dios, terminan hechos ceniza. No, hermano, la palabra revela. La palabra nos revela al Dios de la Biblia. Primero hay que amar la palabra, primero hay que acercarse a la palabra, primero hay que buscar a Dios en la palabra, y allí Dios se nos revela a nosotros. Lo demás es suplementario. Bendito sea Cristo. Escaseaba la palabra. Segundo, no había visión con frecuencia, como que el interruptor celestial se había puesto en off. Se había apagado, ya no iba más. No había palabra y no había visión de Dios. Lo tercero que dice es, antes de que la lámpara de Dios, fuere apagada. Mire todo lo que acontece en esta intervención divina con el niño llamado Samuel. La lámpara de Dios nunca se podía apagar. Era como el fuego en el altar. Los sacerdotes eran responsables de hacer arder el fuego en el altar. No fueron responsables de que se prendiera, porque eso lo hizo Dios. En aquel día en que se inauguró aquel tabernáculo, intervino Dios desde los cielos y prendió el fuego del altar. De pronto el altar, que no tenía fuego, empezó a arder. Gloria a Dios. Nadie había puesto fuego en el altar. Dios lo envió del cielo. Por eso es que el fuego era tan importante guardarlo, cuidar que no se apagara. Todo lo demás en el tabernáculo se hacía a base de ese fuego, incluyendo el prender las lámparas que estaban en el lugar santo, que como todos sabemos tenía cortinas, era un lugar cerrado, no entraba luz natural por ningún sitio, y allí siempre debían haber lámparas encendidas. El candelabro debía siempre estar alumbrando. Ahí lo dice, si usted lo lee en Levítico 24, continuamente las lámparas estarán encendidas. Igual que continuamente en el altar tiene que haber fuego. Si en el altar personal de tu vida el fuego se ha extinguido, hay que clamar a Dios. Si en el altar de tu iglesia, querido pastor, no hay fuego de Dios, es el momento de que te preocupes. No te preocupes tanto si no entran diezmos, o si no dan muchas ofrendas, o si no hay ropa para vestir, o comida para comer. Preocupémonos más que todo porque en el altar haya fuego de Dios. Porque eso es lo que le da sentido al resto de lo que se hace en el tabernáculo del Señor. No debía apagarse la lámpara, pero parece que se apagaban. Ya la lámpara estaba a punto de apagarse. Por eso, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ocurren estas cosas. Ocurre un llamamiento que Dios le hace a este niño. Lo que nos dice que el llamamiento de Dios, querido joven, querido adolescente, querido hermano, puede venir muy temprano en la vida. Dios puede llamar a un niño. Lo puede llamar, gloria al Señor, porque Dios es el que manda. El Dios alto y sublime, el Dios que habita en la eternidad, ese Dios glorioso es capaz de tomar en cuenta a un niño en sus planes y puede incluirlo como una columna en medio de su obra. Es más, Jesús utilizó muchas veces los niños y los puso como ejemplo a sus discípulos y dijo: si no os hiciereis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Porque un niño es humilde. Un niño tiene una condición especial que lo hace como contrito, como entregado. Él cree, aunque no vea, aunque no entienda, pero él cree. Y eso es de gran valor en la presencia de Dios. Ojalá todos fuéramos así. Dios puede llamar todavía hoy a un niño, hermanos. Pero también el llamamiento de Dios, y siguiendo esta línea del llamado de un niño, puede producirse aunque no hayamos tenido una gran experiencia personal. Esto es muy importante. La Biblia dice aquí sobre Samuel, en el verso 7 de nuestro texto, que Samuel no había conocido aún a Jehová. Es obvio, cuando Dios lo llama, ya no era aquel niño, obvio. Ya era un muchacho que podía oír, podía entender, gloria a Dios. Pero había crecido allí alrededor del altar de Dios. Había crecido involucrado en los oficios que a él lo ponían a hacer en ese ambiente. Que bueno, lamentablemente no sería el ambiente más espiritual, pero para este joven sí. Él extractaba y él sabía que lo que se hacía allí, en ese templo, era algo de Dios. Pero dice claramente que Samuel aún no había conocido a Jehová. Quiere decir que el llamado de Dios puede venir en forma sutil. Puede venir en un momento en que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Hay gente que Dios la llama solo poniéndola a ayudar a otros. Por ejemplo, a un hermano que Dios lo pone a ayudarle a su pastor. Él no entiende el llamado, pero ya Dios está llamándolo solo por ponerlo al lado de otro. Así hizo con Josué. ¿Dónde está el llamado de Josué? Sabemos el de Moisés. Moisés tuvo un llamado espectacular, la zarza ardiendo, todo aquello, Dios hablándole desde la zarza. Dios lo llamó en un marco milagroso y sobrenatural, pero de Josué no. De Josué simplemente lo puso a ayudarle a Moisés y luego le dijo: tú eres importa. Dios puede llamar a una persona, repito, sin que esta persona haya tenido una gran experiencia personal, como en el caso de Samuel, que sí es cierto, él no había tenido una experiencia personal todavía para conocer a Jehová. No obstante, gloria a Dios, sí sabía de su existencia. Gloria a Dios, había tenido alguna manifestación quizá de sus propios padres, gloria al Señor, que le habían contado cómo él había nacido en forma milagrosa, gloria al Señor, pero él no había tenido ni una gran visión, ni una zarza ardiendo, ni tampoco algunas señales contestadas para decir Dios me llamó, pero sí se había mantenido orando, adorando y sirviendo. Eso sí, eso no se puede perder de vista, hermano. Si usted es un adorador y si usted se mantiene delante de Dios en oración, y si también sirve en aquello que el Señor le imponga o el Señor le mande a través de sus instrumentos, usted está en el blanco de Dios. Dios lo puede llamar, Dios puede contar con usted en cualquier momento, y puede llamarlo a la obra misionera, o puede llamarlo a su propia iglesia, siendo allí un colaborador, un ayudante efectivo, con carga que le ayude a su pastor a llevar la carga. Eso es lindo. Uno como pastor, tengo más de 45 años de pastorear, y no hay cosa más linda de ver esas vidas que sienten la misma carga que uno. Uno ve que son personas que se preocupan por la obra, que hasta le dicen a uno: pastor, cuente conmigo, yo quiero ayudar, gloria a Dios. Qué satisfacción, hermano. Uno siente que no ha sido en vano todo lo que uno haya pasado, gloria a Dios. Uno siente que su trabajo no es en vano, bendito sea Jesucristo. Yo creo que el obrero se realiza cuando surgen de él otros obreros. No se realiza necesariamente por ver grandes multitudes o algo así, pero sí el obrero se realiza cuando ve que otros asumen la carga y están listos para tomar la antorcha y seguir corriendo la buena carrera. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿cuál es la actitud de aquel que está dispuesto a obedecer un llamado de Dios, aunque no tenga una comisión y un llamado espectacular? Bueno, manténgase, repito, adorando, orando y sirviendo. Así estaba Samuel. En tercer lugar, créame, hermano, que el llamado de Dios viene en el momento oportuno. Dios no pierde una sola batalla. El hogar del gran sacerdote Elí, aquel hombre que fue el mentor de Samuel, porque era el sumo sacerdote en Israel, el hombre más elevado en cuanto a estatura ministerial, aleluya, lamentablemente no había tenido éxito en su vida personal, espiritualmente hablando, y tampoco en su vida familiar. Sus hijos eran corrompidos, eran fornicarios, se aprovechaban de lo que entraba en las ofrendas al tabernáculo, presionaban malamente al pueblo, alabado sea el Señor. Un pueblo sencillo que ofrecía a Dios, estos impíos hijos del profeta o del sacerdote Samuel, hacían despilfarro de él y daban mal testimonio por donde quiera que sacaban la cara. Tal vez Samuel no tenía toda la culpa, pero tenía culpa. Dios lo responsabilizó de eso. Cuando Dios lo enjuició, le dijo, ¿por qué? Y no le dijo, porque me dejaste casi apagar la lámpara, porque no recibiste la palabra, porque no te esforzaste. Más bien se dirigió a él en relación a sus hijos y le dijo, tus hijos son impíos, tus hijos se han apartado y no, ni siquiera los has estorbado. Lo mínimo que debió haber hecho fue estorbarlos. Hay padres cristianos que más bien aúpan a sus hijos impíos. Y eso es lamentable, hermano. Nosotros debemos amar a nuestros hijos y serán siempre nuestros hijos, aunque se aparten del Señor. Yo no tengo esa experiencia, gracias a Dios, porque mis dos hijas que tengo sirven al Señor. Y también tienen su... Se han preparado profesionalmente, gloria al Señor, pero también sirven al Señor. No quiere decir que porque los hijos, pues bueno, se dediquen también a sus estudios, porque no hay que olvidar que eso es importante. Ese asunto de que los hijos no deben estudiar, eso es malísimo, eso no puede ser bueno de ninguna forma que usted lo vea. Ah, no, que si se van a la universidad se apartan de Dios. ¿Quién dijo? Hay gente de Dios en las universidades, hermano. Sí, ahí hay un nido satánico, eso no se duda. Casi todas las ideas esas satánicas surgen de esos lugares y las prácticas inmorales casi siempre abundan en los centros de estudio, eso lo sabemos, pero así es el mundo, hermano. Cuando hay buenos principios en los hijos, ellos enfrentan la vida en cualquier área y levantan su rostro para dar buen testimonio, porque tienen principios. Ahora, cuando ven que su papá es un flojito en la vida cristiana, pues eso es lo que aprenden, eso es lo que han observado. Cuando ven que su mamá dice una cosa en el altar, pero luego en su vida propia es otra cosa, y en lugar de alabar a Dios lo que vives haciendo otras tonterías, hermano mío, esos hijos absorben. No digo que todo descarrido de los hijos sea culpa de los padres. Muchos de ellos no lo son, alabado sea el Señor. Pero nosotros debemos procurar mantener nuestro hogar fusionado al Señor. Particularmente nuestros hijos, de lo que la palabra del Señor habla. Nuestros hijos, ¿sabe por qué? Porque Dios no los entregó en blanco. Dios no los entregó en nuestro hogar con todas las páginas de su libro en blanco, para que nosotros empezáramos a escribir con ellos las páginas del libro de su vida. De hecho, las primeras solo nosotros las escribimos, gloria a Dios. Ahí está el recién nacido tuyo, viene en blanco. Lo que tú le siembres, eso es lo que será. Si le siembras el temor de Dios, ese temor de Dios se va a reflejar. Y llega un momento cuando uno tiene que soltar el nudo en el muelle de la vida y soltar la embarcación de nuestros hijos para que ellos sean. No pienses que es el hombre el que te habla, porque muchas veces el que te está hablando es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. De esa manera es que vino el llamamiento a este hombre, que su espíritu estaba en plena disposición y Dios quería acomodar las cosas. Hay otra cosa más que tengo que decirles, gloria al Señor. Dios llama, pero el llamado de Dios siempre espera una respuesta. Claro, Dios quería que Elí supiera, pero uno se pregunta, ¿por qué Dios no siguió hablando con Samuel? Cuando él le dice, Samuel, Samuel, en lugar de esperar que el joven se levante de su cama y vaya precipitadamente a hablar con Elí, ¿por qué no le dijo, Samuel, Samuel, mira lo que tengo para ti, y esto es lo que voy a hacer con la casa de Elí. No, Dios solo llamó a Samuel y esperó la respuesta. Esa respuesta no se produjo la primera vez, no se produjo la segunda vez ni la tercera, pero después, cuando le tocó, Samuel dijo: heme aquí, habla Jehová, que tu siervo oye. Quiere decir, hermano, que Dios va a esperar una respuesta, y esto es personal. Las cosas principales con Dios son personales. La salvación es usted con Dios, con nadie más, gloria al Señor. El responder al llamado de Dios también es usted con Dios, es personal. Igual que la consagración a Dios es personal. Nadie puede hacerla por mí, yo tengo que hacerla con Dios personalmente. No pretendo dar mi testimonio porque no hay tiempo para eso, pero recuerdo, ya que es un culto misionero, cuando Dios me llamó a mí a la obra misionera, tenía yo 2 años de estar en el ministerio, porque yo empecé a trabajar en el ministerio cuando tenía 17 años de edad, que hice mi primer pastorado, gloria al Señor. Y tenía 19 en ese momento cuando Dios me llamó a su obra misionera, poniéndome una carga tremenda por ese país. Y entonces yo oraba al Señor y sentía carga, y sabía que había una necesidad, pero yo dije, como era un pueblito bien arrinconado por allá, donde se llegaba solo en avión, en avioneta, mejor dicho, y no había carretera ni nada que uniera ese pueblo con el resto del país, pues yo dije, me voy a encerrar, yo aquí estoy haciendo, en mi ciudad, que era la capital del país, estoy haciendo un trabajo mejor, estoy yendo a los campos, estoy ayudando al supervisor nacional, y Dios me está bendiciendo. Entonces me encierro allá y voy a hacer un trabajo mucho más reducido, yo creo que estoy rindiendo más para Dios aquí. Además tenía mi trabajo y no era carga, a la obra y al Señor. Entonces yo dije, como hay aquella necesidad en aquel lugar y yo soy el único obrero soltero en ese tiempo entre un grupo de obreros mayores que yo, yo dije, si vienen me van a mandar a mí. Van a decir, como Soto es el único soltero aquí, que él vaya. Entonces, un pastor ya de años, un hombre de Dios muy hermoso en Cristo, me dijo una vez, pues yo di una campaña en ese pueblo que le estoy diciendo, y yo lo conocía. Él me dijo una vez, Soto, si Dios me llama a mí, Aguadito, que era ese pueblo, o es, yo voy, me dijo él. Y yo dije, aquí tengo la alternativa. Entonces escribí una carta a nuestro hermano Ortiz, fundador de esta obra del Movimiento Misionero Mundial, allá como por el año 72, gloria al Señor. Y le hice una carta donde decía yo, le contaba todo lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios me estaba bendiciendo, etcétera. Y al final le decía yo, hay una necesidad en Guadito, ese pueblo. Hay una necesidad. Yo sé de un pastor que quiere irse para allá, que está dispuesto. Así terminé mi carta. Era una forma de yo sacar el cuerpo, ¿verdad? Pero es que cuando Dios lo tiene a uno en el blanco, hermano, olvídese. Olvídese, alabanzas al Señor. Entonces yo quería de esa manera sacar el, no por rebelde, yo no era rebelde, pero era porque yo creía que rendía más donde estaba que por allá en ese lugar arrinconado y oculto. Bueno, mandé la carta. Después de una semana más o menos, me dicen, Hermano tiene una carta en el buzón de la iglesia, que era donde llegaban. Y llego yo y retiro mi carta contento, pensando que, bueno, alguien me había escrito. Cuando retiré la carta, reviso y me sorprendo. Era la misma que yo había mandado. Dije, qué extraño, ¿qué pasó? La viro al otro lado, en el sobre, y tenía un gran sello, sello oficial del correo, que decía rechazada. Y yo me pongo a ver que todo estaba bien. De hecho, nosotros dábamos sellos para remitente, para destinatario y todo eso. No había lugar para equivocación. La carta estaba perfectamente bien enviada, pero desde el mismo correo nacional la habían rechazado. Nunca más volví a ver yo ese sello, hermanos. Nunca más. Es decir, fue un sello solo para mí, parece. Porque agarraba todo el sobre. Todo el sobre lo agarraba. Cuando yo vi esa carta, yo me rendí al Señor. Y yo dije, Señor, entiendo, entiendo, entiendo. Tú rechazas este argumento mío, perfecto. Tú sabes que no es por rebeldía, Señor, es porque yo creí que así era mejor, pero si tú no quieres esto, yo tampoco lo quiero, estoy listo. Nadie me había mandado, nadie me había dicho vas para allá, solo la carga, y sabiendo que había necesidad, yo lo había sentido en mi corazón, y por eso había hecho esa carta con ese argumento. Esa carta anduvo conmigo muchos años, muchos, yo creo que como 15 o 18 años, hasta que me robaron la Biblia y la carta se fue ahí. Me han robado dos veces la Biblia. Una fue esa, que me dolió mucho, porque iba mucha parte de mi sabiduría ahí. Un montón de bosquejos míos de muchos años, gloria a Dios. Y esa carta, que es lo que más... Pues la palabra, claro, pero la carta, que era para mí una prueba. Yo daba este testimonio algunas veces y decía, aquí está la carta, hermano, miren el sello, rechazada. Después fui a un retiro buscando a Dios, y Dios levantó un vaso por allá y vino hasta mí y me dijo, si tú eres mi siervo, tú vas donde yo quiero y no donde tú quieres. Nadie me había mandado, nadie me había dicho nada, pero ya yo estaba madurito y sabía que Dios quería que yo me moviera hacia ese país para continuar una obra que estaba apenas en su botoncito de inicio, pero que había que proseguirla. Bendito sea el Señor. Y fue así, gloria a Dios, que el hermano Teodoro Marrero, un oficial de la obra en aquel tiempo, hombre de Dios, misionero a carta cabal, gloria al Señor, muy amado, llegó a mi ciudad y apenas llegando me dijo, Sotito, le decía así, el hermano Luis me ha enviado para decirte si puedes ir a ayudar la obra en Panamá. Y yo me quedé viéndolo y digo, ¿cuándo salimos, hermano? Pues ya Dios me habló, ya Dios me dijo, yo estoy listo. Tenía 19 años de edad, creí que tal vez no iba a estar mucho tiempo, pero ya tengo 46 años de estar en la obra misionera y ahí sigo. Ya soy más panameño que costarricense, gloria al Señor, pero me siento contento de todo lo que Dios hizo. Muchas veces el diablo me dijo, vete de aquí, que aquí no vas a poder, aquí tú no vas a poder, allá sí podías, aquí no. Mira que esto es duro. No una vez ni dos, estoy hablando de años. Los primeros 4 o 5 años fueron así como subiendo la loma, hermano, subiendo. Muchas veces el diablo me atacó por todos los medios. hasta hice un fondo pro templo y me lo robaron también. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa, Padre? Y el diablo me atacaba y me decía, vete, sal de aquí no vas a poder, arrolla tus cosas y vete, regresa a tu país. Pero me metía en ayuno, en oración, en vigilia, Dios me fortalecía y salía como nuevo. Y le decía al diablo, bueno, diablo, seguimos en la lucha, seguimos en la batalla, nos vamos a secar tú y yo aquí peleando, pero no me voy porque Dios me ha enviado. Muchas veces lo único que lo puede sostener a uno en esos momentos de crisis y de guerra es saber que Dios lo ha llamado a ese lugar. Yo decía, si Dios me ha llamado, Dios me respalda y en algún momento me saca a flote. Y Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo. Y hasta hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Me ayudó en todo sentido y aquí estoy, gloria al Señor. No es que no hayan pruebas y luchas, siempre las tendremos hasta el final, hasta que estemos serios en un cajón mirando hacia el cielo raso. Ahí sí se acabaron las pruebas. Pero mientras estemos aquí caminando y viviendo, hay que luchar, hay que despertarse con ganas de pelear la buena batalla. Hay que decir, Señor, soy un siervo tuyo, tú me has llamado y voy a hacer la labor, voy a hacer la obra, porque tú me has llamado. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y de hecho, ya para concluir, el llamado de Dios no siempre nos pone en una posición cómoda. No, 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 es que yo no veo, yo veo lo contrario. Sí, Dios nos saca después a victoria, pues tiene que meternos en la prensa, tiene que molernos primero. Si no, uno se hace malicioso, se hace buscador de cosas que Dios no lo ha llamado a buscar. Cuando Dios no lo procesa a uno, uno no se deja procesar por Dios, pone sus ojos en las cosas materiales. Puede ser que cuando no haya nada, estés pidiendo, Dios mío, ayúdame y bendíceme y dame lo necesario. Necesito esto, esto y esto. Y luego Dios te lo da y tal vez te da más de eso, como hace Dios muchas veces. Pero ¿qué pasa? Ponemos nuestros ojos en las cosas materiales, en el dinero, en las cosas de la vida, y ese no es el propósito de Dios. Por eso es que Dios tiene que procesarnos. Y la Biblia dice, nunca te olvides de dónde Dios te sacó, del hueco, de la cantera, de donde fuiste sacado. ¿Qué haces tú reclamándole a Dios cosas materiales cuando Dios te ha dicho claramente que ese no es nuestro norte? ¿Qué haces tú pensando que lo material es lo principal cuando lo principal es hacer la obra de Dios, ser fieles, ganar almas para Cristo y rendirle un fruto a Dios? Lo demás es añadidura. Cuando hay esa disposición, aunque Dios te dé mucho, no te vas a dañar, hermanos. No te vas a dañar. Pueden pasar millones de dólares o de pesos por tus manos, pero no te vas a dañar. ¿Por qué? Porque Dios te procesó, porque Dios te probó. Y te acuerdas de aquel tiempo y dices, sí, Señor, tú me preparaste. Bendito sea el Cordero de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando Elí le dijo, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo? Eso fue incómodo, pero Samuel le dijo, Dios me ha dicho esto, esto, esto y esto. Y sabe qué dice la Biblia, que Dios bendijo y todo Israel supo que Samuel fue profeta fiel de Jehová, porque Dios no dejó caer ni una sola palabra en tierra de este profeta de Dios. No es fácil. Pero hay victoria, hermanos. Hay victoria. Pongámonos de pie. Padre, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, tú nos has escogido por tu misericordia. Tú nos has escogido por tu misericordia. Y tú sigues llamando, Tú sigues llamando, Señor. Tú sigues inquietando corazones y diciendo que la mies es mucha y los obreros pocos. Los obreros pocos, porque aquellos que realmente te servimos somos pocos. Pero aquí, Señor, está tu pueblo y de aquí es que salen. No son extraterrestres ni son gente sobrenatural. Somos gente sencilla que no nos va a dañar ningún título ni ningún avance académico ni nada que este mundo considera precioso. Nos impide servirte, Señor. Sabemos de obreros tuyos que son médicos y hasta han dejado algunos de ellos su profesión. Hemos conocido muchos pastores, abogados que han obedecido tu llamado, licenciados en distintas materias, gente de estudio, profesores que son pastores llamados por Dios, gente que te sirve, Señor, arquitectos, ingenieros que te aman y te están sirviendo en el ministerio. Pero también has llamado gente de la calle, Señor. Vagabundos mismos que hoy, como hoy, están caminando por las calles de Buenos Aires y de Rosario. Tú los has sacado, Señor, en otros lugares y los has procesado para que sean tus siervos y tus siervas. Hasta niños que has llamado, Señor, que conozco yo también, Padre, algunos, que tú les has dado el privilegio de ser predicadores de tu palabra desde niños y te aman hoy, son obreros hoy, Señor. Aleluya. Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú sigues usando tus instrumentos doquier, Dios mío, porque tu obra no se puede detener. Tu lámpara no se puede apagar, Señor. Oh, tu palabra no puede escasear. Que tu palabra corra. Que llenemos Argentina y el mundo por los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, internet, Dios mío. Danos, Padre, puertas abiertas para seguir haciendo tu obra. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor. Se levantan oleajes de persecución. Hoy en día hay pastores muriendo por causa del ministerio, Señor, en lugares como la India y países árabes. Padre eterno, Dios de gloria, pero tú sigues llamando y tú sigues esperando la respuesta. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo? ¿Estás listo para responder a Dios? ¿De verdad puedes decirle, heme aquí, Señor? Cuenta conmigo también, cuenta conmigo. Y querido obrero, que el enemigo no te quite el norte, que no te quite la brújula. Lo nuestro es servir a Cristo. Espera las añadiduras, ellas vendrán también. Ellas vendrán. Dios no te va a dejar sin lo necesario. Yo lo puedo testificar también, aleluya. Hay muchos siervos aquí que pueden decirlo. El Señor sabe bendecirnos y recompensarnos. Y aun si no fuera así, estamos dispuestos a servirle hasta el final de nuestras vidas. Bendice a este pueblo, Padre. Te pido una bendición por aquellos que sienten llamado de ayudar a su pastor. Llamado, Dios mío, para ayudar en la iglesia, Dios mío. Llamado para ir a un campo, abrir un campo, encargarse de alguna área, un diácono, un ayudante, Dios mío. Aquí hay gente, Padre, que puede ayudar a su pastora, a su pastor. Hay gente que puede meter el hombro aquí, cuenta con ellos. Aquí estamos diciéndole, Señor, cuenta con nosotros. Aquí estamos diciéndote, nuestra vida te pertenece. Glorifícate, oh Dios. Y tal vez tú vas a llamar a algún argentino para ir a servir a otro país. Como hay algunos, Padre, tú puedes sacar de aquí también misioneros que puedan ir a Uruguay, que puedan ir a Bolivia, que puedan ir a otros países del Cono Sur y más allá. Oh Dios eterno, puedes llamar a algunos para servirte lejano de este país. Que hayan vidas dispuestas, que hayan candidatos para el reino de los cielos. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos y hasta el siglo. A su nombre sea la gloria. Aleluya.